Bueno, ¿qué tal? Gracias, gracias. Muy buenas tardes. Un placer saludarlo. Obviamente, a través de la mejor radio, la mejor estación de habla hispana. Sí, de habla hispana, ¿no? Saludos a los paisanos que están en Los Ángeles. ¿Dónde nos escuchan?
En Virginia, Pensilvania, Nebraska.
¿Filadelfia, me dijiste?
No. En la área este de Estados Unidos.
A ver, ¿qué es? ¿Pensilvania?
Pensilvania, Virginia y Nebraska.
Nevada.
Nebraska.
Nebraska. Los Ángeles, ¿no? Qué raro.
Qué raro.
Por eso estos güeyes que nos escuchan en Los Ángeles también, ¿no?
Pues,
es que déjame decirle que tuvo la ocurrencia mi compa David Satarain de subirnos a podcast. ¿Estamos en qué?
En Spotify, estamos en iVoox, estamos en Apple iTunes y pues en todas las...
Bueno, muchísimas gracias a la gente que nos escucha. Paisanos, ya saben, cualquier cosa, estamos a sus órdenes a través de esta gran radio. Les recuerdo el teléfono, pues quieren mandarme un mensajito cuando nos escuchen, 6672-675356. Soy Juaza, déjenme hablar mi compa amigo Omar Garfias. Don Omar, buenas tardes.
Encantado, Juaza, de estar aquí con
famosísimo usted. Famosísimo ya, allá con la Virginia.
Muy bien, espero que...
Con doña Vicky.
Espero que Kansas City, San Francisco y todos los lugares.
Pues ojalá. Don Alfonso Rodríguez.
Buenas tardes, Juaza, buenas tardes al auditorio que nos hace el favor de sintonizarnos a través de W977, bienvenido a Los Intocables.
Bueno, saludo con todo respeto y ahora sí a don David Satraen. David, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¡No te había saludado!
No,
te pregunté. O sea, es diferente, ¿verdad? Sí, le pregunté, claro. Pero no lo saludé. Hoy sí. David, ¿cómo estás?
Muy bien. Gracias a ti y a todo tu auditorio.
Bueno, presenta a tu amigo, Poncho.
Mi amigo, bueno,
un reconocido líder agrario.
Me da mucho gusto. Hacía mucho que no lo saludaba, lo menos verlo. A mi amigo Francisco Mesa, que es el dirigente presidente de la CCI, esta organización
campesina independiente,
pero este organismo que pues yo lo recuerdo con don Gorgonio Mesa, paz descanse, sí. La verdad, un buen gran líder. Y bueno, Francisco hoy dirige esta organización. Francisco, buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Pues fue bien con las lluvias a los productores de frijol.
No.
No.
Vaya, pues. No. No fue bien a la captación de agua. Estamos en el
70%,
cosa muy buena. Porque con el ciclo que viene, con cualquier cosita, pues estamos al 100. Frijol está grave la situación.
Poco así.
Sí, sí. Les doy un dato general. Sinaloa sembró 70 mil hectáreas de frijol. De esas, afortunadamente, hasta el domingo, un poquito antes del domingo, teníamos básicamente la mitad trilladas.
Ah, órale.
Sí. Entonces, si tú le quitas 70 mil, el 50%, estamos hablando de 35 mil hectáreas que están en pie.
Sí.
El domingo y el lunes que tuvimos las lluviecitas estas, principalmente en la zona centro, había un promedio como de entre 10 y 12 mil enchorizadas. Y ese es el daño.
Hay mucha gente ignorante, como yo, que no sé. ¿Qué es enchorizada? ¿Son enchorizadas?
Cuando se corta el frijol que ya está seco, se corta y se pone en una hilera para que la máquina llegue y lo trille.
Para que la trilladora.
El otro día yo te expliqué eso, pero como yo no soy líder, no me entendiste,
¿sí?
A mí.
Poncho, ya hoy
sí
lo entendiste.
Sí, sí te expliqué. Que era enchorizada.
No, ocupas explicarme 5 veces.
Ah,
mínimo.
Bueno, ok. Entonces, cometí ese error.
Voy a casa y pongo el
cometí ese error. Cometí ese error.
Claro, bien.
Oye, Francisco, a ver, 70 mil, de las cuales pues la mitad, 35 mil ya estaban
trilladas,
sí. Ya cosechadas. ¿Cuántas se siniestraron con este fenómeno del fin de semana?
Bueno, solamente son estimaciones, dado que el lunes fue un día inhábil, feriado, decimos nosotros.
Ajá.
Y está muy quitar, cerca esto, entonces son estimaciones que están dando, por un lado, las organizaciones agrícolas. Pero el término oficial todavía no se sabe, se ocupa un poquito más de horas. Nosotros calculamos que unos 8 días para tener la estimación oficial.
O sea, digamos un 8%.
Un poquito arriba.
Un poquito arriba.
Sí, porque si tú de 35 mil que están en pie, hablas de una estimación. En el caso nuestro, yo estimo que unas 10 mil sí se dañaron.
Órale.
Entonces, 10 mil de 35...
Sí, es como
entonces, pero si lo relacionas con 70 mil, entonces sí cae lo que dices tú, pues, de caer arribita del 10.
¿Cómo
estimación, es, Pancho, hago la aclaración, ¿eh?
¿Cómo es hoy la certidumbre del campesino de ir a sembrar y de sentir, se siente respaldado por los gobiernos, se siente que está en una actividad muy riesgosa y que está arriesgando su patrimonio? ¿Cómo se siente el campesino?
Mira, en este momento que estamos en una construcción de precio, a libre mercado, más que nada en el cultivo más importante de Sinaloa, que sigue siendo el maíz. Sin maíz andamos en 450 mil hectáreas de riego, estamos hablando de 70 mil de frijol, que a finales de diciembre, en una lucha muy fuerte que hizo Sinaloa, 1.500 productores estuvimos una semana en la Ciudad de México, encabezados por el gobierno del estado, y que nos vinimos con las manos vacías, que no nos cubren las necesidades de los productores en esquemas de comercialización, en subsidios o en apoyos.
Los cupos y todo eso, ¿no?
No nos cubre nada. Nos dejan libres al mercado, por tu pregunta, Omar. Nos sentimos descobijados. Nos sentimos en los tiempos en que te la juegas tú solo a lo que puedas hacer. El gobierno te da las bendiciones, el gobierno federal hablo, te da las bendiciones y a ver cómo te las arreglas. Esto es una tocadita, esto del frijol es una tocadita que dio el clima. Es una tocadita.
Como está el clima, está perrón.
Es una tocadita que está. Es una tragedia, naturalmente, para los que salieron dañados. Es una tragedia porque es su ingreso. Es un ingreso de un año.
Sí.
Y obviamente que para mantener una familia 12 meses, claro, y donde pierdes todo.
Y más que la zafra dura 90 días, ¿no? Que es 90 días de presión para un.
Imagínate lo que significa. Y al no tener protección. Dentro de los esquemas que maneja SADER, pues bueno, es obvio que estamos libres.
Oye, Francisco, a ver, una duda. Discúlpame, mi mamá fue campesina muchos años, pero nomás iba y llevaba las tierras a comer, ¿no? O voy cuando estaba con ella, pero yo no entiendo nada de esto. De estas hectáreas de frijol, ¿existen todavía de temporal? Ahí hubo.
No, esto es un riego.
Puro riego.
Sí,
puro
el riego.
¿Y de los temporales cómo les fue? De por sí les va mal.
Es muy difícil que se siembre frijol en temporada, salvo algunos pedacitos de autosuficientes que ahí que utilizan la autosuficiencia, sí, hay algunos pedacitos, pero no tiene.
O en estados del sureste y sí.
Sí, lo que es el sur de México, sí, pero en el caso del temporal aquí tenemos garbanzo.
Órale.
Tenemos buenas cantidades de garbanzo en Culiacán,
Francisco,
en la zona centro.
¿Cuál es ahorita?
¿Mandé?
El precio del frijol, el de por tonelada de frijol, ¿cuánto es?
Los últimos que estuvimos pagando ahora antes de las lluviacitas, andábamos en 33, 32. Creo que con esto nos podemos ir a 40.
Muy seguramente va a subir el precio.
Creo que nos vamos
con
a 40.
Con esto que está pasando.
Es donde ayuda el mercado. Tú que eres uno de ustedes que
sí,
es un experto.
Se jode la gente del pueblo que ha de comprarlo carísimo.
Se va a consumir.
El tomate o el aguacate.
Oye, sí, los pocos que salvaron van a vender muy bien.
A lo que ustedes estuvieron peleando el año pasado en el presupuesto, pues que vemos que hubo rubros que en cero quedaron. ¿Cuál es el sentir del productor que la verdad tiene años abandonado por los gobiernos, sea de cualquier color que sea? ¿Cuál es el sentir de que les hayan quitado algunos apoyos para este año, por el 2020?
Nos quitaron todo. Todos los esquemas. Para que te des una idea, al terminar la administración pasada teníamos 87 mil millones en el presupuesto de SADER, antes AGARPA. Hoy esta administración, ¿sí?, que en discurso es amiga de los productores, que en discurso es el rumbo que deben de tomar los productores, se aprueban 47 mil millones.
40 mil millones menos.
Nomás imagínense ustedes lo que representa. Lo que representa para el norte de México, para en este caso para Sinaloa, esa pérdida solamente en SADER.
Sí.
Solamente en SADER, que es la cabeza, que sigue siendo la cabeza del sector, Cuaxe, y para nosotros era la garantía de tener una utilidad mínima. ¿Sí? Nosotros no pedíamos recursos directos que se nos dieran, nunca. Es un esquema de protección por si falla, como si entra esto, un problema de clima, un problema como entró la helada en el 2011, cualquier tipo de problemas, entra el gobierno federal con sus esquemas en apoyo al gobierno, en apoyo a sus productores.
Oye, a ver, hay una cosa que a mí no me queda claro. El presidente habla de que ahora sí, los dineros del presupuesto le van a llegar directamente al productor. Antes no le llegaban al productor.
Siempre le han llegado a los productores. Digo, directamente.
Para aclarar, porque a mí no me queda claro. Pues,
siempre.
¿Rebaja el rasurador o no?
Pero nunca, nunca.
O lo llegaba a través de ustedes.
La coche.
O lo llegaban a través de las CCI, las CNC, las agricultoras.
No se puede. O sea, jurídicamente era inviable, es imposible eso. Los apoyos que se entregaron en las administraciones pasadas es para productores, para beneficiarios. Y para que te llegara, Alfonso, a ti un apoyo, lo primero que te piden es tu título. ¿Sí? Tu título agrario, tu certificado agrario. Si tú no tienes un título agrario, no eres beneficiario.
Yo conozco muchos, la verdad, con todo respeto, Francisco, yo conozco muchos agricultores que rentan. O sea, ellos rentan.
Sí.
¿Y reciben los apoyos? ¿Reciben los apoyos?
Sí se puede.
Porque ellos presentan su título, el título está a nombre de él, la renta es otra cosa.
Bueno, explico.
Por eso.
Les explico. El título comprueba que esa unidad de producción tiene un dueño.
Así es.
¿Y cómo se llama?
Ok.
Si ese dueño decide rentar, el rentador tiene derecho, en aquel entonces, con la regla de operación, tenía derecho al beneficio, como era en aquel entonces el famoso Procampo.
Ah, órale.
¿Sí? Esa es la aclaración. Y así estaban todos los esquemas. Si hubo algún apoyo para esa unidad de producción y estaba rentada, es obvio que el que la rentó tenía el derecho. No.
Déjame ir a una brevísima pausa comercial. Les recuerdo que está con nosotros Francisco Mesa, dirigente de la CCI en Sinaloa. Y rápidamente le digo, don Omar, porque usted no debe saber. Hoy se conmemoró el 105 aniversario de la Constitución Política de nuestro país, que fue un martes por la tarde de 1917.
A las 3 de la tarde.
En Querétaro.
3:15 en Querétaro.
Con 35
años. Y déjame decirte que estaba viendo un artículo de Sergio Sarmiento. La Constitución Mexicana de 1917 tiene 136 artículos y hasta octubre del 2018 llevaba 707 violaciones, enmiendas.
No, la enmienda es actualizarlo.
Actualizarla. Y la Constitución de Estados Unidos no está actualizada desde 1787, que tiene muchos años atrás. Solamente tiene 7 artículos y 27 enmiendas.
Pues por eso sociedades diferentes. Por ejemplo,
¿ha sido bien?
No, Inglaterra no tiene una constitución escrita. Por
está bien. Pues,
entonces son distintos países.
Total, que son cumpleaños.
Bueno, pausa, regresamos.
Vamos a un corte y regresamos con más de Los Intocables de Juase.
¿Sí? Él pertenece a KW Plus de Killer Williams, Bebé de Raíces. Me da mucho gusto que nos esté escuchando, mi estimado Poncho. ¡Ten, Poncho, para qué!
Saludos, hombre, saludos a Killer Williams.
Todos los mandamos a saludar.
Todos.
KW Plus, dice. ¿Cómo se llama este? Juan Luis.
¿Qué? Juan Camanay.
Y Juan Luis Guerra. Para la cuestión de patrocinio, Barabara para él.
Sí. Oye, a ver, Francisco Mesa, entonces, resumiendo.
Sí.
Fue poco el daño, realmente. ¿Pudo haber sido peor si esto se hubiera dado, qué, 20 días antes, 15 días antes?
Si se valoriza de las 70 mil que hay, que se planeó, el
50%,
puede ser estimado arribita del 10.
Hace 20 años, hace 20 días, 30 días, andaría apenas la trilla en 10%, una cosa de esa.
Si un productor de los que se dañó ahorita me está escuchando y dice que no hubo daño, pues me la va a mentar. Y no es así, sí hay daños y están estimados en esas cantidades.
Sí, pero no a todo el mundo tuvo daño.
¿No entra el fondo de contingencia? ¿Cómo llámale?
No hay ningún esquema para el sistema de riego.
No, sí hay aseguramientos, ¿eh? Sí. Digo, no sé si todos, pero sí.
¿Qué porcentaje estaba asegurado? No sé si te tengan ese dato.
Les doy el dato. Lo que son los cultivos más importantes de Sinaloa. En este caso el maíz,
el frijol.
En este caso el frijol, el garbanzo y una parte del sorgo. Es una exigencia que tienen que asegurar sus cultivos todos aquellos que solicitan permisos de agua y permisos de siembra. Entonces, pero ante la situación de sequía que se vino en Sinaloa este año, que fue el año que pasó, que fue atípico. Sí. Muchos productores no tenían, no sacaron, no pagaron permisos.
Ok. Oye, hay otro,
se
hay otro
a la asunto, buena de Dios,
hay otro varios. Asunto que a mí me parece también muy importante. El día de mañana está pronosticado heladas fuertes aquí en el centro de, bueno, centro y norte de Sinaloa, en la sierra. Se estima que va a bajar hasta aquí en la zona centro hasta 2 grados, incluso. El maíz, que pues ahorita está en la etapa de siembra, ¿qué consecuencias pudiera tener estas heladas para el maíz, por ejemplo?
Las mismas que tuvimos en el 2011. Que ahorita más baje la temperatura.
Si me permite, déjeme saludar a nuestro amigo Poncho, preséntalo.
¿A quién?
Chuy.
Don Jesús, buenas tardes, estimado buenas presidente. Tardes.
¿Cómo estás, Poncho? Quiero saludarte, Jorge, muchas gracias. Acá estamos en la actitud y Guasave, una jornada médica.
Ahí anda, chambeando el vato, ¿qué andar, pensará? ¿Qué queda?
Con todas las familias que están dando cita aquí en esta jornada.
Que por allá por el municipio de Guasave.
Así es, acá en Guasave, muy cerca de Aume.
Oye, aquí está Francisco Mesa, dirigente de la CCI.
Francisco, ¿cómo estás?
Abrazo, presidente. Aquí estamos comentando.
También.
Abrazo.
Oye, estamos comentando, presidente, un tema que... Pues, a ver si sabes. Lo entiendes, a ver si lo entiendes, ¿no? El tema agrícola del Estado.
Pues así como el agrícola, aquí el tema de la pesca, que también hay una crisis muy fuerte por falta de apoyos, de todos los programas que se han cancelado, que antes tenía la gente de la pesca, y bueno, qué decir del sector agrícola, que también se ha visto muy afectado, sobre todo el año pasado y este año que está por entrar, pues vemos con preocupación cómo han ido los recortes tan fuertes al sector agropecuario en general.
Oye, Chuy, estamos platicando precisamente con Francisco, pues que estos fenómenos que se presentaron el fin de semana, pues afectaron a varios productores aquí del estado de Sinaloa, ¿no?
Así es, nos afectaron a muchos. Yo también tengo tomatillo y cebolla, y la verdad es que se me está poniendo complicado el asunto, pero más para los que sembraron frijol, tenían cortado el frijol, y que vemos con preocupación cómo hoy en un evento tan importante a nivel nacional que es el Expo Agro Sinaloa, pues no se hayan presentado las autoridades federales del ramo agrícola. La verdad nos preocupa porque pues eso es una manera de mandar un mensaje a los sinaloenses que no les interesan los problemas del campo.
Oye, pero a otro de los temas también, Chuy, y que lo comentaste en una conferencia de prensa estos días, es precisamente la falta de apoyo en algunos sectores del Estado por parte del gobierno, Chuy, falta de algunas incluso políticas públicas, ¿no?
Así es, la verdad que te digo, vemos con tristeza cómo solo recortan programas, no solo al sector agropecuario, sino que aquí estamos en un campo pesquero, y pues el tema de seguro popular, que no saben qué hacer, a dónde acudir, ahorita con las temperaturas tan fuertes que están, pues hay muchos niños enfermos, no hay medicamentos, no hay atención, entonces también se está generando un problema fuerte de salud, y desgraciadamente pues la gente más pobre es la que se quedó sin apoyos para este tema de poder pues claro. Tener un poquito de salud, que finalmente pues es una institución que venía funcionando bien y que ahorita pues no, la gente no haya qué hacer, o sea, qué va a hacer, a dónde ir, están cerrados los centros de salud, no hay medicamentos, no hay atención de médicos, y bueno, ojalá que esto se pueda componer pronto. Sabemos que nuestro gobernador está muy echado para adelante, el secretario de salud de aquí del estado están buscando las alternativas de cómo fortalecer esta institución nueva de Insabin, y tenemos fe y confianza que esto se pueda mejorar, pero esperemos que sea pronto, porque finalmente hay mucha gente que no sabe ahorita qué hacer, hay muy poca información sobre todo.
Claro. Don Omar Garfias.
Un saludo, Jesús, joven Jesús, porque además yo lo conocí cuando era él, muy, muy, muy joven.
Más que
joven, inquieto. No,
de brazos.
Dirigente campesino, de los jóvenes campesinos. Jesús, ¿qué propuestas tendría el PRI ante esta situación del gobierno federal?
Don Omar, un saludarte, te mando un fuerte abrazo. Pues mira, ahorita nosotros como partido, que fuimos los que sin duda hemos creado la mayoría de las instituciones que existen en el país, estamos haciendo una gran alianza, no solo los legisladores, que el día de mañana nuestro líder nacional, Alejandro Moreno, tendrá una reunión con todos los legisladores del país en Oaxaca para poder diseñar y volver nuevamente a una estrategia fuerte, firme, desde los congresos estatales, desde el Congreso de la Unión, aunque somos minoría en la mayoría de los casos, hacer verdaderas propuestas que vengan a fortalecer estas instituciones, porque vemos con preocupación cómo de un plumazo las están borrando, pero no están creando nada innovador, nada que venga a satisfacer, sobre todo los problemas de la gente. Tú conoces exactamente cómo se han ido construyendo estos programas, es una persona que tiene una gran capacidad y sobre todo mucha experiencia, y hay gente como tú la que necesita ahorita el partido y México para poder reconstruir todos esos programas y las instituciones que están desapareciendo, y que vemos tu preocupación que a la vuelta de la esquina tengan que dar reversa y volverlas a reconstruir, no va a ser nada fácil.
¿Hacia dónde dirías, Jesús, que tendría que caminar Sinaloa? O sea, hablamos de una situación que podía ser mejorable, pero que las medidas que se han tomado ahora no van hacia mejorar. ¿Cómo mejoraríamos este futuro? ¿Cómo tendría que ser? ¿Para dónde deberíamos caminar?
Pues uno de los temas más importantes es el desarrollo económico, que nuestro estado pues es un estado pujante, donde no solo la agricultura, ganadería, pesca, sino también el sector turístico, el comercial y los servicios que se han ido fortaleciendo en las últimas décadas. Es ahí donde tampoco encontramos eco en el gobierno federal, porque finalmente los impuestos que pagamos todos los mexicanos son para fortalecer pues los diferentes esquemas productivos, para generar más opciones de empleo. Vemos con preocupación cómo el crecimiento cero que se ha dado en este nuevo gobierno no solo no ha crecido la economía, sino que está habiendo mucho desempleo, y eso está generando también mucha violencia, mucha inseguridad. Es por eso que los índices más altos en inseguridad se están dando ahorita, y esa es la preocupación, que no trae ningún programa el gobierno federal para incentivar al sector productivo, a los que realmente le arriesgan, a los que siempre le apuestan a mejorar las ciudades y las ciudades a los estados. Yo creo que en esa materia estamos nosotros como partido volviendo a pedir que regresen ese tipo de programas como el INADEM, los programas donde había incentivos para la gente que está generando empleo y que está produciendo y que está generando sobre todo alternativas viables para seguir fortaleciendo a las ciudades, a los estados, y que creemos ahorita nosotros que está en una recesión muy fuerte, que todavía no la sentimos a lo mejor en muchos rincones del país, pero que esto sin duda a la vuelta de 2, 3, 4 meses más va a ser prácticamente imposible mantener el ritmo que muchos empresarios han estado haciendo el esfuerzo de no despedir a tanta gente, porque no hay obra pública, no hay, como te digo, incentivos para la productividad, y los empresarios también pues a veces prefieren pues esperar y no arriesgar, dejar de invertir y esperar mejores momentos, porque vemos con cerrazón cómo ha habido también una cacería de brujas prácticamente contra el sector empresarial. Quieren cargarle a ellos todo lo que tiene que ver con más impuestos, con más carga tributaria y sobre todo con mayores esquemas de vigilancia, que ahora vemos cómo operan con el SAT fuertemente, y hay un temor muy fuerte de muchos empresarios y muchos comerciantes sobre estos temas, porque pues están sintiendo perseguidos, ¿no?
Oye, Chuy, el gobierno tiene otros datos en cuanto a lo que estás tocando el tema, en lo que estás hablando. Se dice que Edith, por parte del gobierno federal, que pues efectivamente no ha habido crecimiento, pero hay bienestar. ¿Qué opinas de eso, Jesús?
Pues bueno, yo les diría que vinieran aquí, porque aquí no han regresado este campo pesquero que ha dado, pues sin duda, miles y miles de toneladas de camarón, de pescado, de caracol, y que vemos cómo están abandonadas, que no regresa el gobierno federal a estas comunidades donde la gente le dio el voto, y que me lo están expresando aquí, la mayoría de los recorridos que tengo por las calles y en esa jornada que tenemos, que no ha habido ni siquiera una autoridad que haya regresado aquí a traerles algo de bienestar. Al contrario, les quitaron Prospera, les quitaron ahora el programa del Seguro Popular, les quitaron los apoyos al programa de pesca, en este caso motores, etcétera, que han recortado en gran medida pues todos los presupuestos para las secretarías estatales también. Ya no hay empleo temporal, ya no existe el programa de Conapesca, que era muy importante, cómo se daba el Propesca, que lo creamos nosotros en el partido, y que ahora pues prácticamente no está llegando nada. Esta gente de aquí pues está pidiendo, como decimos, SOS, porque no hay mucho futuro en estas comunidades pesqueras si no hay programas, si no hay apoyos al diésel, a la gasolina, para que puedan salir pues estos tramos tan largos que cada día tienen que recorrer más los pescadores, porque ha habido poca pesca.
Bien, quiero agradecerte, Jesús Valdés, que nos hayas tomado la llamada. Ojalá nos puedas acompañar la próxima semana aquí en el estudio, Chuy.
Claro que sí, hoy traté de estar allá, pero bueno, aquí la gente nos detuvo y bueno, pues estamos haciendo recorridos, como te lo dije, por esta comunidad tan importante. Les mandamos un fuerte abrazo y estaré la semana que entra con ustedes, primero Dios. Un fuerte abrazo.
Gracias, Jesús Valdés.
Saludos,
Presidente del comité. directivo estatal del PRI. Y bueno, vamos a ir a una brevísima pausa y si nos aguanta, nomás para despedir, ya se tiene que también
retirar Francisco. Le agarró como un minuto, dos.
vamos a continuar aquí un momento más con Francisco Mesa. Vamos a una pausa y continuamos. Bien, son las 4 de la tarde con 34 minutos y bueno, continuamos aquí en Los Intocables de Huacer. Omar Garfias, David Satarain, un servidor, estamos platicando Maestro con el Garfias, dirigente de la Central Campesina Independiente de CCI, Francisco Mesa. Francisco, bueno, temas, pues hay muchos, ¿no? Yo creo que el tema del frijol es un tema muy también importante. El tema de los apoyos, Omar, yo creo que...
No sé si puedo hacer una pregunta ahorita.
Sí, adelante, ¿qué te ves?
Expectativas para el maíz. ¿Cómo la veo?
¿De esquema?
De esquema.
Libre mercado. Suspendió el gobierno federal todos los esquemas, todos los subsidios, todos los programas y estamos en libre mercado. Estamos construyendo un precio.
Ok.
En plática con SADER. Se suspendieron las pláticas porque no vinieron a la expo.
Y en este libre mercado, lo que es obvio es que entonces están compitiendo contra otros agentes.
Contra otros mercados.
Esos otros productores de otros países, ¿cómo los apoyan en sus naciones, sus
gobiernos? Siempre han sido apoyados, Omar. Ajá. Tú que eres un experto en eso, sabes que los apoyos siempre están escondidos, algunos visibles, pero están muy por encima de los apoyos que reciben los productores mexicanos.
Por ejemplo, el campesino gringo, ¿qué apoyo recibe? ¿Cómo?
O sea, ellos tienen su línea de crédito, son de 3 a 5% de interés. Nosotros ahorita andamos en 18%. Los insumos más importantes son dos veces y media más barato, por darles uno de los ejemplos, ¿no?
Y algunos insumos son hasta
semilla,
el propio estado,
maquinaria.
Allá en Estados Unidos
están subsidiados más que
subsidiados,
nada.
Pues.
Semilla, maquinaria, por darles un ejemplo, diesel. De allá, todo se produce allá.
Y hoy, por ejemplo, fíjate que tenemos la Expo Agro, la competencia en tecnología. ¿Cómo estás viendo? ¿Qué tanto está entrando la tecnología en la agricultura?
Lo primero que pudiera decir es que felicitar a los organizadores de la Expo Sinaloa. La verdad de las cosas es que así como está el país, así como está la visión del gobierno federal hacia los productores, en este caso los organizadores, los productores privados, es una valentía, es un buen ejemplo de lo que se quiere, porque se tienen que querer algo para poderlo defender. Claro. Y creo que están haciendo lo correcto ellos, salir al mercado a vender lo que han hecho toda su vida y defender lo suyo. ¿Cómo están? Pues están en una situación de libre mercado muy difícil para competir con Estados Unidos y Canadá. Es muy difícil competir con ellos y con sus autoridades federales abrazándolos a ellos y a nosotros descobijándonos. Imagínate competir con un nuevo tratado que está firmado, cuando menos los productores sociales no sabemos qué se firmó. Yo lo digo porque lo hemos sugerido, lo hemos solicitado, ¿qué firmó el presidente? ¿Qué firmó el Senado de México? No sabemos qué firmaron para el sector granos.
No sabemos a qué se van a enfrentar.
No sabemos porque no conocemos cuál es el espíritu, cuál es la radiografía real del tratado que firmó México. Yo preguntaría a los 1,300 ejidos que hay en Sinaloa, que me levante la mano uno que me esté escuchando, si conocen qué firmó el presidente de la República, qué firmó el Senado.
Claro.
Y van a decir que no, pues no los conocen los dirigentes.
Si te subieron al ring, te diste cuenta además que no tienes manager, volteas a la esquina y además no sabes cuáles son las reglas.
Así estamos, Omar.
Y estás vendado.
Así estamos y los invitamos. Tenemos 13 meses invitándolos a dialogar, a construir. En este caso, está invitándolos a construir en los esquemas de construir un precio del maíz para no salir tan raspados. Y la respuesta es, no vengo, espérame tantito, hay otras urgencias. Esas son las respuestas.
Bien, pues vamos a agradecerle a Francisco Mesa porque ya nos pasamos aquí un poquito con su plática, pero
bueno,
él tiene otras cosas que hacer. Le agradezco mucho a Francisco Mesa, buen amigo, además buen líder. Yo lo conozco hace muchos años y sé que es un hombre preocupado y ocupado. Gracias. Por los campesinos de Sinaloa. Francisco Mesa, dirigente de la CCI, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a todos ustedes y estamos a sus órdenes. Y un saludo a las familias del campo, estamos a sus órdenes y pues ante el mal tiempo, buena cara.
Hay que hacerle siempre buena cara, Omar.
No, muy, muy bien la Central Campesina Independiente, con mucho conocimiento y con mucho trabajo.
David, se va nuestro invitado.
Mucho gusto haberlo conocido, no tenía el gusto y nos ha dado mucha luz referente al caso del campo.
Abrazo, David.
Gracias a Francisco Mesa. Y bueno, nosotros continuamos aquí en Los Intocables. Omar, hoy, ya lo dijo el Juácer, lo dijo muy claramente. Hoy se conmemora un aniversario más de la Constitución de Política de nuestro país. Y hablaba de las enmiendas que se le han hecho o las modificaciones que se le han hecho a algunos de sus artículos, que son varios. Sin embargo, yo creo que tú también lo comentabas muy uh-huh. atinadamente. Bueno, las ideologías, las culturas son diferentes de un país a otro. Estados Unidos tiene su propia constitución, es poco lo que se le ha modificado. Y bueno, yo creo que tendremos que precisamente valorar lo que nosotros ya tenemos, Omar.
Sí, mira, las constituciones y las leyes son los que nos permiten colaborar entre todos, ¿no? O sea, las reglas nos permiten saber qué es viable, qué debemos trabajar, cómo nos podemos acordar. Es fundamental tener
las normas jurídicas.
Desdeñar la ley significa lanzarnos a una lucha en la selva que solamente salen los más fuertes y no nos conviene. Por eso sí hay que valorarlo mucho. Por eso, por ejemplo, cuando se habló en esta administración de crear una constitución moral, creó mucha expectativa de que en qué iba a consistir eso. Se reflejó al final solamente en un documento, en una cartilla moral, pero sí es importante lo que ustedes plantean, lo que tú planteas, Poncho, de esa constitución no puede caer en la minusvalorización de parte de nosotros. Todos tenemos que darle un gran valor, porque, insisto, simplemente es la raíz que permite que cuando cruzas una calle, a pesar de que los carros sean más que un simple peatón, tú tengas derecho a cruzarla porque tienes el verde por delante. Entonces, así nos ordenamos, ¿no? En caso de que no haya leyes, pues entonces es el que tiene el carro más grande, se avienta por delante y no importa quién atropelle.
Oye, Omar, es tan sencillo como que la Constitución es la que nos da nuestros derechos y nos da nuestras obligaciones. Exacto. También. Así de sencillo, resumido en dos palabras, derechos y obligaciones.
Entonces, sí, todos tenemos que tenerla muy en cuenta y valorarlo mucho.
Sí, la verdad que sí, tenemos que valorarla y bueno, yo creo que el hacer una nueva constitución nos llevaría mucho tiempo.
Si de pronto nos ponemos de acuerdo en eso, estaría bien. Implicaría lo que tú dices, dialogar bastante, de qué modelo de país y demás. No es tan sencillo. Los países no suelen tener constituciones cada 5 años, cada 10, sino son de data larga.
Oye, no nos hemos puesto, fíjate, hoy escuché una entrevista que le hicieron a Ricardo Monreal, por ejemplo, sobre el tema del cannabis, por ejemplo. Y él decía, bueno, es que no estamos, no nos ponemos de acuerdo. Yo me he reunido con los coordinadores parlamentarios de todos los partidos que integramos la Cámara de Diputados, senadores, y no nos hemos puesto de acuerdo. Unos traen una idea, otros otra. Imagínense ese tema, en el tema también jurídico, penal, que también pues ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, y que a veces yo admiro al presidente de la República, porque cuando hay temas muy
álgidos,
dolorosos, álgidos, para su propio gobierno, pues sale con una cosa. Hoy la novedad que nos salió es que él va a mandar una iniciativa para quitar los fines de semana largos, como si ese fuera un tema, un tema de prioritario para nosotros.
Otoral, como dijeron.
Yo creo que eso, esos tipos de temas ni se deben discutir, que la mande y punto. O sea, ni siquiera que la anuncie, ¿no, Omar?
No hubo mucha argumentación. Yo repasé el video y él solamente señaló que le caían gordos los puentes, ¿no? Me caen mal, dijo, me caen mal los puentes. Esa fue la argumentación. esperamos que traiga un fundamento más largo, ¿no?
Otro argumento que dio, eso aparte de que uh-huh. mal, dijo que él, la historia era importante para el país, para sí, los claro, mexicanos, ¿no? Entonces que pues se tendría que celebrar el 5 de febrero, el día 5 de febrero, el 5 de mayo, el 1 de mayo, y etcétera, etcétera. Y yo creo que...
Pero como
es un argumento, David, ¿no?
Sí, como este gobierno ha tenido un afán de borrar todo lo que hizo Calderón y los
sí, sí.
Y las semanas largas. Fue una cuestión de crear fines de semanas largos para que hubiera movimiento de economías. Porque antes el día feriado caía el miércoles y no generaba circulación.
Hoy ya habló el dirigente de Concanaco a nivel nacional. Exacto. Y dijo, bueno, nosotros nos afectaría mucho. Y él daba una explicación muy puntual de por qué sí son buenos los puentes, los fines de semana largos.
Exacto.
Una. Y la otra, perdón, es que la cuestión de obviamente de turismo, eso es las ventas, ¿eh? Y en cuestión de turismo, pues también se vendría abajo, Omar.
Sí, incluso el hecho que se conmemore el día no significa que se dejan de conmemorar. Hoy se conmemora el día de la Constitución. Lo que no se hace es descansar este día. Es diferente. Sí se sigue conmemorando, hoy somos un ejemplo de ello, lo estamos platicando. Al revés, la posibilidad de que se dé el día de descanso el día de la fecha, abre la posibilidad de que se construyan los puentes para si cayó el día 5 de febrero, el miércoles, pues construyamos un puente desde el domingo al miércoles y volvémonos el lunes y el martes. Oye,
pero eso es lo que precisamente provoca él, pues, o sea, la verdad el presidente en ese tipo de cuestiones tiene una habilidad, yo no sé si alguien le sopla o no le sopla, ese tipo de cosas. O sea,
es de comunicación,
pero
de comunicación política.
Pero tiene una muy, muy buena comunicación política, porque ahorita
el tema
dejamos todos los temas importantes, de suma importancia para el país, y estamos hablando de que si es bueno o no es bueno que los puentes,
sí.
Hay gente que sí, y te mete a la dinámica de precisamente de las redes, claro, de la propia sociedad, que ya empieza a jalar la voz. Y bueno, dejamos los temas importantes, la inseguridad, la salud, la educación,
la economía.
La economía, todo lo dejamos por un lado. Son las 4 de la tarde, si me permite sumar, David.
Vamos.
4 de la tarde con 45 minutos. Vamos a ir a una pausa y continuamos aquí en Los Intocables.
Regresamos.
Son las 4 de la tarde con 49 minutos. Bueno, en este último bloque del programa, Los Intocables, gracias por continuar aquí con nosotros. Estamos platicando diferentes temas con el maestro Omar Garfias y el maestro David Zatarain. A mí me gustaría tocar un tema que Omar lo conoce muy bien, lo escribió precisamente esta semana, que es el tema de la desigualdad que hay en Sinaloa en cuanto a los ingresos entre la clase más pobre con la clase media, la clase más rica con la clase media, la clase más pobre, cuánto vemos cómo las diferencias, cómo la clase más pobre gana una tercera parte de lo que gana la clase media.
Exacto.
Pero el que tiene mucho más dinero, o sea, 20 veces más de lo que gana un agente con escasos recursos. Pero otro de los temas también dentro de eso que toca muy puntual, Omar, me parece que muy muy acertado, es precisamente la diferencia entre lo que gana una mujer y un hombre, ¿no? Entonces, cómo en general vemos que no ha podido nivelarse precisamente la paridad de se habla mucho del empoderamiento, yo escucho a las dirigentes decir, es que vamos a empoderarnos. Sin embargo, las desigualdades siguen en este país, las desigualdades siguen en este estado, y yo creo que eso es lo que se tiene que empezar a luchar porque haya igualdad, no nada más de género, sino igualdad entre lo que, o disminuir la brecha entre lo que gana una persona de escasos recursos con una persona que gana 20 veces más que ella, ¿no, Omar?
Sí, cada quien debe tener el resultado de su esfuerzo. El que trabajó mucho, pues necesariamente debe tener mucho más que el que trabajó poco. Lo complicado es cuando el medio ambiente te impide que sea la retribución justa. Por ejemplo, este tema de la mujer y el hombre. Somos una sociedad en Sinaloa muy desigual. Somos la décima sociedad, el décimo estado más desigual del país. Hay casos muy, muy notorios. Uno es este que señalabas tú muy atinadamente. Entre la diferencia entre lo que los ingresos de los hombres que los ingresos de las mujeres. Las mujeres tienen una tercera parte menos de ingresos que los hombres, que significa que va habiendo obstáculos para una mujer y un hombre, a pesar de tener las mismas capacidades en conjunto, desde la educación, las posibilidades de empleo, la duración del empleo, las oportunidades en las áreas dirigentes, hay pocas empresarias mujeres, ya que llegan, también va bien, van encontrando entonces las mujeres obstáculos que implican y dan como resultado que los hombres ganemos más en promedio, ¿no? Luego, entre el campo y la ciudad, ese es muy notorio, los más ricos de la ciudad
sí
ganan, tienen ingresos 20 veces más altos que los más pobres del campo. Entonces, ¿qué necesitamos? Hacer una sociedad que dé más oportunidades para que tengamos arranques parejos, que no sea el género en el que naciste o la zona en que naciste lo que te ponga obstáculos y que te marque, ¿no?
Oye, me quedo con lo que comentaste, Omar, al principio. Decías, bueno, es que los esfuerzos, pues depende mucho de tus esfuerzos. Pero yo, por ejemplo, veo que un
joven,
un campesino, por ejemplo, que siembra 5 hectáreas, por decir algo, o que trabaja en el campo,
que es un trabajo, se mata duro,
mucho más que un empresario. Entonces, los esfuerzos pues son lo mismo. Lo que no es equitativo es precisamente el poder, la adquisición del recurso, o sea, el pago de la mano de obra. O sea, esas desigualdades en mano de obra, en manos de obra y en el trabajo, creo que eso es lo que, no sé, David, como economista, ¿cómo ve estas grandes diferencias de 20 veces más una persona rica de ciudad?
Ya escribió Marx en el Capital de... en el Capital
fue radical,
va
radical,
que la riqueza la genera el trabajo, pues, y hay que, para los que estudiamos economía en los 90s, era tumbar a los élites para que hiciera más igual la cuestión del ingreso.
Yo se los diría en forma gráfica: hoy una niña que nace en Baimena Choix va a encontrar dificultades que no va a tener
menos
el niño que hoy nace en la primavera. Las posibilidades de dónde se va a educar, qué capital tienen los padres, si ya tienen casa, si ya tienen tierra, son abismales. Y el resultado va a ser que esa niña va a tener a los 18 años un ingreso de 1 peso, mientras el niño de la primavera va a tener un ingreso de 20 pesos.
Esa es la gran diferencia, sí, sí. Pues es lo que lo comentábamos, no sé si te acuerdas también en otro artículo que platicaste, las diferencias sociales en cuanto a lo que de oportunidades. Pues. Sí, o sea, el acceso que tiene esa niña no nada más al trabajo.
En la educación, salud,
en todos esos temas.
Información, cultura.
En redes sociales, en tecnología. Es mucho menor que un, como dices tú, voy a poner el ejemplo del niño de la primavera. Sí, sí. Pero también tiene menos que un niño de aquí, de la colonia al centro, de la colonia Morelos, de la colonia Libertad incluso. Claro. También, exacto, a lo mejor no es tan abismal la brecha, pero sigue siendo una brecha.
Sí, no se trata de decir, bueno, entonces quitémosle al de la primavera, chance.
Claro.
No.
¿De qué esperan de la 4T?
¿Cómo trabajamos para que estas niñas...
Se trata de darles
tengan
el conducto.
Una base de escuela, una educación, acceso a la tecnología, para que entonces sea su propio esfuerzo el que determine si tenga mucho o poco, ¿no? En realidad hablamos de igualdad de oportunidades.
Yo creo que hablamos de nosotros en que nosotros tenemos que darle, ¿no? Yo creo que el que tiene que darle la oportunidad es el propio gobierno. Es
la sociedad del gobierno.
Bueno, el gobierno, porque es
como
el
que...
El ejecutor, así es. Sí. Es el que, pues a través de los impuestos, pues maneja lo que es la salud, la educación, la economía, muchos temas. Entonces yo creo que sí, claro, también como sociedad hemos creado esas diferencias, ¿no? Entre esa niña de Choice y ese niño de acá. Entonces nosotros mismos como sociedad hemos de alguna manera contribuido a esas grandes diferencias. Claro. Por eso me pareció muy importante tocar este tema, Omar, porque es un tema que está ahorita entre esto que este debate que si el gobierno, que si México creció o no creció, uh-huh, y que si el gobierno tiene datos, otros datos donde dice, bueno, hay bienestar porque pues los programas del gobierno les están dando algo de recursos a muchas gentes que a lo mejor antes se les daba, pero se daba menos o se les daba a menos personas. Sin embargo, creo que eso no, la solución en este país es que le des a todos y cada uno, pobres, medianos, uh-huh, y ricos, oportunidades de acceso a la educación, a la salud, a la economía, uh-huh, al trabajo bien remunerado, a la igualdad, claro, entre hombres y mujeres, ¿no?
Sí, el tema jurídico es distinto a la familia que tiene acceso a un bufete de abogados a los que no tienen información.
Y de eso está lleno, las exacto, cárceles, que gente que no tiene para pagar.
La clase así está llena de pobres.
Entonces, no somos, Sinaloa no somos una sociedad de las más pobres, pero sí somos una sociedad de las más desiguales. En eso debemos empezar a tener en cuenta para que trabajemos por una economía más equitativa.
Porque no hay una industria aquí en Sinaloa. O sea,
son muchos los casos.
Es una
falta de democratización de la productividad. O sea, tenemos un sector económico de gran nivel que exporta y que compite y se enfrenta con los gringos.
Pero además, es un grupo que está
en ese. Y por otro lado, tenemos personas que no tienen acceso a ninguna tecnología y siguen sembrando, como ahorita nos planteaba
Francisco,
el frijol de autoconsumo. Son poquitos, pero esos poquitos se nos están quedando muy atrás y no podemos permitir que nadie se nos quede atrás.
Bien, pues ya son las 4 de la tarde con 58 minutos.
Qué bueno.
Quiero agradecerle,
maestro, muchas gracias.
Quiero agradecerles a todo y cada uno de ustedes que nos sintonizaron el día de hoy, gracias a Julio César Juárez, a Juárez, quien tuvo que salir por una cuestión familiar, quien es el titular además de este espacio, a Omar García, que ha estado como todos los miércoles, gracias Omar.
Gracias, tío.
A David Satraín, como todos los días, lunes, miércoles y viernes.
Bueno, igual que tú, Poncho.
Gracias. Y bueno, que nos sintonicen además.
En Spotify, en iBots y en todas las plataformas de donde nos hostean aquí el podcast.
No, gracias. A que su familia se quede sin oírnos.
Gracias. Sí, y le voy a dar una recomendación antes de irnos. Cuídese mucho, cuide a sus niños, cuide a los adultos mayores y cuide usted mismo. Va a ser mucho frío el día de hoy por la noche, mañana la madrugada. Se esperan bajas temperaturas, muy bajas temperaturas. Y bueno, pues no queda de otra más que cuidarnos. Que tengan un excelente miércoles y nos escuchamos el viernes. Gracias. Buenas tardes.
Bye.